Vamos, vamos, que no vamos.
¿Te has puesto para empezar?
Sí, sí, estábamos ya en Antena Jordi. Que
ah, sepas. Bueno, es igual.
Muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas, seáis todos y todas a una nueva edición de SinAudiencia.com, un programa que se emite en directo desde Contrabanda FM todos los miércoles entre las 8:30 de la tarde y las 9:30. Minuto arriba, minuto abajo, dependiendo de lo que tardamos en conectar los trastos, de buscar un tema para empezar, de
ponernos
las chuletas a punto, de la temperatura que hay en el Estudio 1, que de hecho ya es ciertamente elevada en estas fechas, ya poco pues cercanas a la revetja de San Juan aquí en Cataluña, la noche de San Juan en el resto del planeta. Y que, bueno, pues hoy tenemos un montón de contenidos, pero os tengo que avisar de algo que no vamos a comentar hoy porque hemos decidido no hacerlo de forma corporativa, y es que si esperáis que hablemos hoy del capítulo 10 de Juego de Tronos, pues que sepáis que nos lo vamos a guardar para la semana que viene, por cuestiones logísticas.
Bueno, se puede explicar perfectamente, tampoco bueno. No pasa nada. Los habituales del programa saben que el tema de Juego de Tronos... cuando el libro era muy poco conocido, que yo ya había leído bastantes cosas de Martin y tal, le regalé el primer libro de Juego de Tronos a mi hermano, le convertí en adicto a la serie novelada, y curiosamente yo no me lo leí por lo que me dijo él, de que iba saliendo con cuentagotas y que siempre te dejaba colgado. Entonces ya cuando ya estaban los cuatro primeros publicados, ya mi hermano me dijo, te las de leer ya, haz el favor.
Por favor.
Caí en las garras del señor Martin, me leí todos los libros y entonces, pues con esta relación fraternal, me he visto todos los capítulos de Juego de Tronos uno a uno con mi hermano.
Exacto.
Por cuestiones laborales, él esta semana, de lunes a jueves, estaba fuera de Barcelona y... pues me he guardado ver el capítulo 10, que es el capítulo final de la serie, con él. Yo supongo que lo entenderéis, si no entendéis, mala suerte, pero
claro, claro,
es así,
lo que hay, es lo que hay.
Es lo que hay, y ese es el motivo por el cual Javi también ha preferido no comentarlo en el solitario, sino
exacto,
pues nos esperamos una semanita.
Vamos a hacer un poco
y
así
lo comentaremos como todos, de manera conjunta.
Corporativismo sin audiencero, y además eso que es una causa respetable.
O sea, sí, no, y además, seguro
cualquiera que tenga hermano o hermana,
que
pues entenderá la
cuestión.
También
hay una audiencia que un Juego de Tronos será repampinfla y dirá, pues
exacto,
mejor hay otros contenidos.
Así habléis de otra movida. De hecho, estáis hablando ya y ocupando minutos que podéis estar
hablando
ocupando en otras
cosas.
Pero bueno, simplemente decir eso, que es que el capítulo 10 merece ser comentado, digamos, con tiempo y tal, porque es un señor capítulo, todo hay que decirlo, sin decir ninguna cosa más. Y que si los 9 anteriores estaban guay, pues este ya está de cinemascope, vamos.
Y si alguien tiene mono para comentar o sacar todo lo que lleva dentro después de ver el capítulo, recomendación, como siempre, guardiaoscura.com, el blog de Unai, donde ya está reseñado el capítulo, y hay una página de comentarios donde todo el mundo ya está
debatiendo
sobre,
ello,
sobre sus contenidos, así que ahí tenéis de momento una válvula de escape.
Muy bien, pues aparcamos ese capítulo 10 de Juego de Tronos para la semana que viene, y de hecho pues esta semana tenemos, entre otras cosas, algún que otro estreno interesante. No sé si decir el, en plural o en singular, porque yo no tengo tanto conocimiento, pero al menos uno merece la pena. El resto, pues yo qué sé.
Bueno, tenemos un estreno que sí, que es temática sin obedecer, además con uno de esos actores un poco icónicos tomando el relevo de los actores de acción de los 70 y luego de los 80, que es Jason Statham. Y la película es Blitz. Luego tenemos otro estreno que a lo mejor puede entrar en la temática sin vencer, que es esa secuela, esa segunda parte de Resacón en Las Vegas. Ahora es Resacón 2, ahora en Tailandia, que también hablaremos sobre él. Y luego tenemos un tercer estreno que, como producción histórica, podría interesar también a parte de la sin audiencia, que es ese biopic sobre Confucio, dirigido por la directora china Hu Mei, que, bueno, pues nos cuenta un poco la parte de la vida de Confucio a partir de que el filósofo chino cumpliera los 50 años. Como mucha gente sabrá, el papel protagonista se lo han dado a Chow Yun-fat, que interpreta ese Confucio en su etapa madura. Y, bueno, pues es una película... ya digo, esta directora china sobre todo ha dirigido seriales para la televisión china, Y bueno, pues aquí ha habido un interés del gobierno chino que ha metido yuanes por un tubo para financiarla. Creo que es una producción que ha costado cerca, traducido en dólares, de los 22-25 millones de dólares, que digamos que para una película china es un presupuesto altísimo. Uh-huh. Y bueno, es una película que por supuesto irá a todos los festivales y pasará por un montón de sitios. Bueno, Confucio es la única que no hemos visto de estas tres películas. Así que vamos a meternos con Bleach y con Resacón.
Muy bien.
¿Empezamos por Bleach?
Empezamos por Bleach porque no sé si es bueno empezar por lo mejor o por lo más interesante, no lo sé. Así que vamos a por Bleach, que es una peli de factura británica, podríamos decir. Y de hecho no he estado escuchando antes lo que has dicho sobre ella, así que ignoro si voy a repetir datos o no.
No, sencillamente he presentado las tres películas de los estrenos que,
vale.
que eran más sinaudienceras.
Bien, pues a ver, el Bleach es una peli ahí, pues eso, ya os digo, británica. El director es Elliot Lester, que es su segunda película. Y también pues una peli que evidentemente pues al ser de factura británica, todo el reparto, toda la parte actoral también es de esa nacionalidad. Y es un reparto que está encabezado pues por el ya muy conocidísimo Jason Statham, que si alguien no sabe que era británico, pues ya era hora de que lo supiera, porque realmente es una de las marcas de la casa en cuanto a actores de acción británica, junto, podríamos decir, a Vinnie Jones, quizás. Y que, bueno, aparte de este señor eminentemente muy conocido, pues están también Paddy Considine y Aidan Gillen, que son otros actores bastante conocidos en la escena británica, pero que igual pues no han trascendido tanto a nivel de gran público fuera de Gran Bretaña. Bleach es la adaptación de un libro, de una novela, de un escritor irlandés llamado Ken Bruen, que está especializado en novela negra, y en su currículum de novelas cuenta con varias sagas, y concretamente la novela que se ha adaptado en Bleach pues es la cuarta de una serie de siete novelas protagonizadas por Tom Brandt, que es el personaje que interpreta el señor Statham en esta película. Por decirlo así un poco rápido, pues el argumento de Bleach pues cuenta la historia pues de un policía, de un detective, porque no lleva uniformes, de los que van de paisano, un detective que está destinado en el sureste de Londres, ya sabéis, pues los barrios de Brixton y todos esos barrios un poco conflictivos que están en ese lado de la ciudad de Londres, que además pues se parte más o menos casualmente como Zaragoza por un río, en la zona norte y la zona sur. Pues en la zona sureste es donde el señor Tom Brandt hace digamos su trabajo, que es un policía, un detective pues bastante macarra, bastante violento, es un tipo conocedor de su medio realmente, o sea, es un tipo que ha forjado su currículum en el sureste de Londres y se las sabe todas a ese nivel en esa parte de la ciudad. Y en este caso, pues el señor Tom Brandt debe enfrentarse al caso de un asesino de policías, y además coincidiendo con que le han asignado un nuevo jefe, un nuevo comisario en su curro, y además es un comisario un poco especial porque proviene de una comisaría de la zona pija de Londres, de la zona oeste, y que digamos pues es un tipo al que el personal de la comisaría de Tom Brandt pues recela un poco de él, porque viene de una zona pues que es pudiente, que y en la que supuestamente pues no ha, quizás ha tenido que resolver asuntos de seguridad graves como los que enfrentan en esta comisaría del sureste de Londres.
Sí, digamos también que el recelo es doble por su condición sexual,
también,
cosa que también saldrá a lo largo de la película.
Uh-huh.
Y también hemos de decir de Tom Brandt que es un personaje que va a salir luego la similitud por otros motivos también, muy parecido a lo que podría ser en versión yankee el señor Harry Callahan.
Exacto. Entonces, Harry Callahan, o sea, en el piso que tiene Tom Brandt en la peli no sale un póster de esa peli en su cuarto, pero podría haber salido perfectamente. porque de hecho pues es el personaje del señor Statham, pues es completamente políticamente incorrecto, es un tipo que se las sabe todas con la mano izquierda de la ley, además cuenta con una buena condición física, sabe cómo pegar, el tipo pues a pesar de que es un policía y tiene digamos una responsabilidad, pues el tipo digamos que cumple sus responsabilidades, pero a su manera, por decirlo, es un poco sui generis.
De hecho, además, recordáis que Harry Callahan tenía serios problemas con sus superiores por la espectacularidad de sus acciones y lo que comportaba para la imagen del departamento de policía por culpa de la prensa
y
también el presupuesto pecuniario. Y aquí la incidencia es parecida, pero más ácida todavía, porque aprovecha, supongo que ya en la novela de Ken Bruen ya pasa, pero aquí en la película se ve mucho cómo se carga contra los tabloides británicos.
Sí, contra los periódicos sensacionalistas,
la prensa amarilla que llaman allí,
claro.
que cómo puede, para minusvalorar la imagen de la policía, llegar a, de alguna manera, agrandar la imagen de un delincuente.
Exacto.
O proteger a delincuentes,
sí, ocultar
diciendo,
datos a la policía,
diciendo que son, ajá, ciudadanos modélicos y que los que están haciendo un abuso de poder son la policía.
Uh-huh.
Entonces eso queda muy retratado, no solo con el caso del asesino en serie de policías,
ajá,
sino también con casos anteriores,
con los casos menores o
que ya
o subargumentos,
al principio, ajá, de la película ya marca los esquemas bastante claros de por dónde van a ir los tiros, ¿no?
Sí, porque además, o sea, la novela del señor Ken Bruen creo que está datada por el año 2002, o sea que me refiero que es bastante reciente. Los hechos que ocurren en la película pues son de una actualidad así bastante, bastante fresca, y el hecho de que lo comparemos tanto con Harry el Sucio y por ahí, pues no acaba ahí solo, o sea, en el sentido de que tenemos a una figura de un policía que aplica la ley a su forma y que tiene sus problemas con la prensa, sino que también yo veo que esta película Bleach, pues digamos, ha cogido como referente ese cine policíaco. Podríamos decir de acción y con violencia gratuita de finales de los 70, igual que Brooklyn Finest pilló un poco el cine policíaco más realista y que ya comentamos en su momento también de esa misma época, pero que son dos franjas de cine policíaco un poco diferentes, ¿vale? O sea, aquí no, al fin y al cabo es una historia, es una novela, no intenta ser fiel a la realidad en cierta manera, pero no os imaginéis que es, digamos, una bajada a los infiernos como puede ser de Brooklyn Finest, sino que es realmente, pues eso, es una historia bastante novelada, bastante, los personajes están muy, muy bien caracterizados y están muy bien construidos, pero se nota su perfil literario, entre comillas, también. Y de hecho, pues otra de las similitudes que tiene con la saga de Harry Callahan, por lo menos con la primera entrega de esa saga, es el malo malísimo que tiene la película, porque aquí hay un actor que hay que nombrarlo más veces, que es el Aidan Gillen, es el malo de la función, y además, aparte de ser el malo, como muchas veces ocurre cuando un malo es muy bueno, lleva bastante peso de la orquestación que se toca a lo largo de toda la película. Y de hecho, tanto por su forma de actuar como por, digamos, la forma que tiene con cómo se relaciona con los medios y con el resto de policía, a mí me recuerda poderosamente al malo de Harry el Sucio, a Scorpio, que además, pues eso, hay alguna de las escenas que ocurren en Bleach que yo las veo ahí que, bueno, estos tíos se han visto Harry el Sucio unas cuantas veces a la hora de intentar retratar ese tipo de, digamos, de malo, ¿no?, en la historia de esta policíaca.
De hecho, el director, para aprovechar a Aidan Gillen y su buen hacer en la película, lo que hace no es un thriller convencional en que esconde al asesino para sacarlo al final del metraje. Aquí te enseña desde el minuto uno quién es el asesino.
Exacto.
Te descubre su cara, y no solo eso, sino que te va dando referencias de lo que va haciendo y deja de hacer el asesino en diferentes momentos, para que tengas el punto de vista del asesino y, por otro lado, el punto de vista de la policía. Con lo cual, es una película que claramente te va alternando los protagonistas, repartiendo juego entre los dos bandos, lo cual también está muy bien. Ha habido también algunas críticas, voces críticas, que decían que nos han vendido un nuevo Statham, que se esperaban el típico Statham de cine de acción, que la boca la tiene bien cerradita y se dedica a repartir galletas y hay torrentes de acción por todos lados, y que ese debe ser su registro. Y yo no voy a estar de acuerdo, porque creo que, aunque tiene más diálogos, son diálogos muy irónicos, en los que sale solventemente, porque
cumple perfectamente.
Sí, se presta su personaje. Además tiene momentos ácidos que realmente son de, no de carcajada, pero sí de sonrisilla, que yo...
Sí, ironías ahí.
Las diferentes ironías hicieron que toda la gente que estábamos allí, que éramos prensa, nos miráramos y sonriéramos, porque estaban bien, eran agudas y tenían su aquel, ¿no? Sí, eran afiladas. Luego también, importantísimo, que aunque no es un ritmo de acción constante, pues tiene sus puntos álgidos. Es un thriller.
Hay persecuciones, pero quiero decir, es
una estructura más de thriller y no de acción constante, uh-huh. Pero salvando eso, es un thriller bien llevado, con sus momentos álgidos, con un final...
Acorde a la historia.
Decir políticamente incorrecto,
bueno,
pero que es real, es real en el sentido de...
Toda la historia lo es, un poco, así que es acorde con la historia.
Exactamente, acorde con la historia. Imprescindible, siempre lo decimos, pero en este caso, absolutamente imprescindible, versión original.
Hombre,
versión original, porque los actores se curran tremendamente hablar slang, acentos irlandeses, acentos cockneys profundos de barrios bajos de Londres... O sea, imprescindible, tanto por la actuación de Jason Statham como por el acento que el Paddy Considine le pone al policía que viene de los barrios altos, como el de Aidan Gillen, que es la manera que tiene de hablar, alguno de los soplones
sí,
también.
Sí, los negratas que salen
los
también.
Los negratas, la policía negra, o sea, muchos matices, imprescindible verlo en versión original.
Sí, y aparte, o sea, si ya está...
Aunque incluso la gente que lo vea en versión original... Y control inglés, verá cosas que no las rasca si no es por los subtítulos.
No, pero es que hay...
Porque acentos difíciles.
A ver, o sea, Londres es como una especie de microcosmos lingüístico, por decirlo de alguna forma. Y realmente, o sea, ya estamos un poco acostumbrados a que allí se hable un poco raro, pues por las pelis del Guy Ritchie, sobre todo, al principio, de las primeras que hacía y tal. Pero claro, si estás un poco en contacto pues con los tipos de música que se hacen allí también y con las cosas relacionadas con el verbo, pues rollo pues el grime y el dubstep y el rap y estas cosas que se hacen allí, o sea, realmente allí hay desarrollado un idioma paralelo al inglés oficial y no uno, sino varias ramas diferentes según qué distrito sea. Entonces, aquí esto queda completamente plasmadísimo y aunque sepáis inglés, pues vais a flipar de todas formas, o sea, y además eso, aparte si sabes un poco de inglés, te das cuenta la deformación que hacen de según qué expresiones que te suenan a la original, pero con la variación que le dan en esa zona en concreto, ¿no? Entonces es uno de los enriquecimientos que tiene más la película. Otro enriquecimiento importante, que aparte de pues este trío de actores que digamos son los que llevan un poco el coprotagonismo de la historia, luego hay unos cuantos también por ahí secundarios que tienen tela, o sea, y yo solo quería nombrar un par, Jordi, por no ser un poco pesado ahí con los secundarios, porque siempre parece que voy rascando ahí en los créditos de las pelis, pero tengo que nombrar por lo menos a Zawi Aston, a la actriz que hace de policía infiltrada, que acaba siendo yonki, bueno, que es ex-yonki porque se infiltró demasiado bien en una banda de narcotraficantes en el pasado y que todavía está pagando ciertas secuelas, ¿no? Y luego hay también uno que a mí me gustó mucho y que es grandísimo, un tipo llamado Ned Dennehy, que hace de soplón de la pasma, pero que como buen soplón, pues juega a más de una banda, a más de dos y a veces incluso a tres. Entonces, este actor, el Ned Dennehy, yo he flipado porque realmente en la ficha que la película esta tiene en IMDb, el tipo sale como, entre comillas, uncredited, o sea que está, o sea que en la ficha que tienen los Yankees allí en IMDb, no está como actor oficialmente en la película, lo cual me parece un poco sorprendente porque el tipo sale bastante en la peli, tiene una función en la trama también de cierto peso y aparte pues está su actuación, que al fin y al cabo, o sea, pues es un tipo ahí, es el típico tío flaco con un poco calvo, con greñas canosas, todo el día en chándal, que cojea un poco y que el tío conoce todos los movimientos y todos los trapis que se producen en el barrio, sean conocidos o no conocidos, ¿no? Entonces, me choca que ni IMDb estén con esta categoría. Y aparte es un tipo, el Ned Denehy, que a mí ya me sonaba de otras pelis, y de hecho, repasando un poco el listado de cosas que tiene hechas, pues el tipo lo hemos podido ver recientemente en La Legión del Águila, porque era uno de los jefes de los hombres foca, no el principal, sino uno de los secundarios. Y aparte también pues ha salido en Sherlock Holmes y en la penúltima peli del Harry Potter. En fin, que es un tipo así, con una cara también en cierta manera un poquillo difícil, y que se presta pues a papeles con sustancia, en cierta manera. Así que es otro de esos pequeños alicientes que tiene Bleach para descubrir.
Pues prácticamente ya lo hemos dicho todo.
Sí, si hablamos más, ya yo creo que ya estamos un poco sobando demasiado la peli y podemos quitarle sorpresas a la gente para cuando la vea.
Como colofón, decir que si la película funciona moderadamente bien en taquilla, tiene pinta de crear una serie de este personaje.
Hay 7 novelas.
Por eso digo, hay 7 libros, o sea, y pues este Tom Brand puede tener continuidad si el director y Statham y tal se avienen y ahí tirar un poco de beta y hacer varias películas que, si están al nivel de esta, yo creo que puede ser una saga interesante.
Sí, cine policíaco inglés. Y además, una cosa que se me olvidaba también, musicón en la película. Musicón acorde a la ciudad, acorde a los estilos, sobre todo de electrónica, que también se manejan en la ciudad. Y bueno, que no deja de ser un relato novelesco, pero con muchos anclajes a la realidad que hay allí en la ciudad de Londres.
Muy bien, pues si quieres, aprovecharé para sacarme una película de encima que me vi.
¿Te quieres sacar una peli de encima, tío?
Sí, me quiero sacar una peli encima.
Como que te gusta llevar un montón de pelis ahí.
Con la vena de Statham, decir que me vi también recientemente The Mechanic. Uh-huh. Que, bueno, es un remake de la película que protagonizó en el año 72 Charles Bronson, que aquí se llamó Fríamente sin motivos personales, dirigida por Michael Winner. Pero bueno, es un remake bastante libre. O sea, yo aquella película la recuerdo vagamente, pero por lo que he leído en muchos lados, tiene el concepto, parte del mismo concepto.
Pilla la idea y ya está, ¿no?
Y a partir de ahí, cada película discurre por su camino. Aquí sí que tenemos más a Statham, que habla poquito, que tiene mucha acción. Decir que la película está dirigida por Simon West, que es el director, entre otras, de Con Air o de Tomb Raider. Uh-huh. Bastante mejor en Con Air que en Tomb Raider, también hay que decirlo. Y bueno, pues aquí lo que tenemos es a el personaje de Arthur Bishop, que es un asesino profesional. Y es un asesino profesional que lo llaman el mecánico, porque él, cuando algo no funciona, él hace los fixes, ¿no? Lo arregla. Ajá. Lo arregla a su manera para que los engranajes vuelvan a funcionar. Entonces él, sencillamente, una agencia le dice lo que tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer. En algún sentido, digamos que no siempre lo mejor es un asesinato público, porque no quieren publicidad al evento y tiene que aparecer una muerte natural. Y otras veces, pues quieren levantar mucho revuelo y que parezca que una nación antagonista de otra ha uh-huh. provocado una muerte, y tiene que ser súper espectacular y actuar pues con una bomba, con un rifle de sniper.
Guerra sucia, ¿no? Ahí.
Lo que haga falta. Entonces, él es un ejecutor frío que siempre hace lo que le piden. Y entonces, ¿qué nos puede recordar mucho? Recordemos que cuando salió el tema de que se iba a hacer la película de Hitman, uh-huh. aquí en Sin Audiencia se abogó porque fuera Jason Statham ese Hitman.
Está grabado.
Era el agente 47 perfecto, ¿no? Uh-huh. Bueno, finalmente fue Timothy Olyphant. Salió una película sin pena ni gloria. Pero bueno,
no sé si era por Timothy lo de la sin pena ni gloria. Pero bueno.
Una película que, de todas formas, se dejaba ver, de aquella manera.
Bueno,
se dejaba ver. Pero bueno, yo creo que bastante inferior a lo que podría haber sido con otro director y con Jason Statham de protagonista en
Timothy. Bueno, el director no era malo, lo que le presionaron un poco para acabar antes de tiempo el montaje. Y bueno, ya contamos en su momento los tejemanejes que hubo con Hitman, y que bueno, pues salió como salió porque no se le dio a la gente el tiempo necesario para acabarlo bien, no sé.
Bueno, pues como registro es muy parecido, uh-huh. aquí pues tendremos trazos de lo que podía haber sido Statham haciendo de agente 47 uh-huh. en alguna de las misiones que le corresponden durante el metraje. Bueno, tampoco hay si cuento la sinopsis hago un pequeño spoiler, aunque es una cosa que pasa muy al principio, entonces no lo voy a contar. Sencillamente vale. Decir que él es un asesino a sueldo que en su tiempo aprendió de otro asesino a sueldo, que le enseñó todo lo que sabe, y durante la película a él le va a tocar instruir a otra persona.
Uh-huh.
Entonces, bueno, pues en ese aspecto la película deja claro cómo se traspasa el legado y las normas que tienen que seguir este tipo de gente, ¿no? Siempre es tras la visión del director. Y destacar que, bueno, tenemos en el reparto por ahí al señor Donald Sutherland haciendo, joder, pues uno de esos papeles ya de personaje veterano que pone su charmón y su saber hacer y, uh-huh, aunque no tiene un papel muy protagonista, siempre le da pues cierto brillo a la producción.
Solera también. Ajá.
Y luego tenemos otros actores como Tony Goldwyn o Ben Foster, menos conocidos, pero que hacen muy buenos papeles. No voy a desvelar cuáles, porque sobre todo uno es muy importante en la función. Y a partir de aquí pues se monta una trama con sus giros, con alguna cosita, y bastante espectacular. Y sí que aquí va a haber más acción trepidante, menos thriller, aunque bueno, tiene algún momentillo también de intríngulis. Muchos menos diálogos para Jason Statham, para quien le guste que hable poco y que actúe mucho. Y de hecho es una persona que prácticamente abre la boca justo para decir lo necesario en el momento necesario y punto.
Bueno.
Película esta que no vi en versión original, tampoco puedo...
¿Y qué te iba a decir al respecto de Conner y de Tomb Raider? A nivel de, por ejemplo, de violencia o de sangre, ¿tiene más carga de Mechanic que estas otras del mismo director? O...
A ver, Conner era una película muy espectacular, quizá con una carga más de psicológica por el, sí, perfil de algunos de los convictos que viajaban, uh-huh, en aquel avión, que no de brutalidad o de sangre. Tomb Raider, sí, era una película absolutamente blanca, por
pero
otro
por
lado.
Eso, como de Mechanic se presta un poco a que haya un poco más de chicha. ¿Hay chicha o no hay chicha en
es
The
sutil,
Mechanic?
Es uh-huh, es más sutil que otra cosa. No, vale. Es película, piensa que venimos de Blitz, que es una película más explícita porque es británica.
También europea.
Y The Mechanic es una película que supongo que es estadounidense.
Sí.
Y entonces, pues evidentemente, todo es mucho más limpio, los disparos son limpios, explosiones, alguna explosión, pero todo de una manera bastante más sutil y menos sangrienta de lo que estamos acostumbrados en otros films.
Ajá, muy bien, pues ahí queda.
No es un director demasiado gore ni que le guste.
Sí,
tampoco.
por eso, pero que metiéndote en una historia de estas de gente que su trabajo es arreglar y desarreglar conflictos y eliminar gente, pues.
Sí, pero es un poco a la manera que lo hace la CIA, es un poco el tema que se ha tocado siempre.
Limpieza,
pero...
Asesinatos limpios.
Sin, uh-huh, sin meter la caña que se pudiera meter el señor Tarantino, no es escuela...
Pues ahí queda ese comentario de The Mechanic. ¿Tenemos alguna película más de las que se estrenan esta semana? ¿Quieres descansar o puedes ser capaz de tirar otra seguida?
Sí, porque tampoco vamos a ir muy allá. A ver, estamos hablando de Resacón 2,
Resacón
ahora
2,
en Tailandia.
Que perdona que te interrumpa, aquí se lucieron nuestros amigos los que ponen los títulos a las pelis, porque al poner en la primera Resacón en Las Vegas y llamándose realmente la peli simplemente The Hangover, sin ningún referente a Las Vegas en el título, pues aquí poco menos que se pillaron los dedos estos chavales que traducen, y ahora pues le han tenido que meter la pullita esta de Tailandia, porque la peli original es simplemente The Hangover 2.
Correcto.
Entonces,
ahora, no lo puedes haber explicado.
Con esta pequeña aclaración, era por meterme con los que traducen los títulos, más que nada, un poquillo.
Pues es que de hecho, no sé por qué, si era Resacón en Las Vegas y lo tradujeron así, The Hangover, Resacón en Las Vegas, pues aquí podría haber sido The Hangover 2, Resacón en Tailandia, y punto. O sea, no le pones ni dos, ni le pones ahora en Tailandia.
Sí, pues fórmulas varias, pero,
ya está, es que
pero ninguna tan mala como la que eligieron.
En fin.
Pero bueno, métele a Resacón 2.
El director es Todd Phillips, repiten todos los protagonistas de la primera parte: Bradley Cooper, Zach Galifianakis, Ed Helms, Justin Bartra, en fin, Jamie Chung haciendo el papel de señor Wang, creo que es. Y bueno, a ver, está clarísimo, lo voy a decir así de claro: a quien le gustara la primera, le va a gustar la segunda.
Ajá,
y bueno, a quien no le gustará la primera, que ni se asome.
Bueno, bueno, yo tomo nota de esto porque la primera la tengo en la cola de visionado y a ver qué pasa.
Yo decir que la primera la fui a ver y me lo pasé bien. Me reí, me lo pasé divertido.
A mí es que yo tengo un problema con el humor estadounidense y es que, aparte de cosas muy concretas, no me acaba de hacer del todo gracia. Entonces, a ver si esta, vale, me hace gracia. Lo intentaré, lo prometo.
La película es con humor grueso, uh-huh, pero es políticamente incorrecta.
Vale, eso suma punto, sí, siempre.
Y de hecho, una de las partes más llamativas de la primera película es que, bueno, la sinopsis es muy clara. Es una despedida de soltero, uh-huh, porque uno de los amigos se casa, y entonces la película siempre empieza, en esta segunda igual, desde el final.
Vale.
Ellos, en algún sitio, todo es acoso.
De alguna forma no complicada.
Sí, no se acuerdan de lo que ha pasado esa noche.
Vale, vale.
Y han perdido a alguien. Alguien indispensable.
O sea, no algo, sino alguien.
Alguien. Vale, alguien, vale, indispensable para que se produzca la boda, además.
Vale, vale.
¿Vale? Entonces, a partir de ahí se hace la reconstrucción de la noche.
Vale.
Cogiendo pistas. Esto es igual en la primera parte en Las Vegas que en la segunda parte.
El esquema está calcado.
Calcado. Uh-huh. Y de hecho, las dos películas acaban igual. Acaban con que, por arte de magia, aparece al final de la película alguien con un móvil con fotos de todo lo que sucedió durante la noche.
Vaya tela.
Y las fotos son, ya en la primera parte, bastante obscenas.
Ajá.
Con obscenas me refiero a miembros viriles, felaciones y todo viéndose en pantalla.
Uh-huh.
Y aquí todavía es peor. En el sentido de que esta parte...
De que estamos en Tailandia.
Estamos en Tailandia. Es más hardcore. Es más, vale, hardcore, vale. Y tanto en el lenguaje, explicando las cosas, hay referencias absolutamente explícitas a sexo con transexuales, semen, roturas de culo, o sea,
ya.
Absolutamente explícitos. Y luego también en las fotos hay cosas también bastante explícitas y sucias. Entonces,
vale, vale.
A ver, ¿cómo lo definiría yo? Quiero recordar que me reí más con la primera... En más trozos,
uh-huh,
pero esta segunda parte, aunque tiene trozos serios, porque hay momentos en que realmente han llegado a hacer cosas que rozan la tragedia. O sea, son brutales.
Pero es que se ponen hasta las patas y luego hacen cosas increíbles.
El problema es que hay el personaje que encarna Zach Galifianakis es el primo, es el pariente de uno de los que va a la despedida.
Uh-huh.
Y es un inadaptado, hijo de una familia muy rica.
Yeah.
Bueno, que es borderline, vamos a decirlo así.
Vale.
Y entonces, él toma unas pastillas para temas de conducta y...
Sí, de equilibrio emocional.
Sí, emocional y estas cosas. Y en la primera parte, todo empieza porque no se le ocurre otra cosa que poner unas pastillas que se llaman reinoles en la bebida alcohólica de los compañeros. Y entonces, por eso, se despiporran y luego no recuerdan nada porque queda anulada su mente.
Su memoria, sí.
Entonces, en esta segunda parte, transcurre 2 años después, hay otra boda de uno de los integrantes de la pandilla, no quieren invitar a este tipo, pero bueno, las circunstancias de la vida conducen
Murphy,
a que este vuelva a aparecer, uh-huh, y le dejan súper claro, sobre todo, que esta vez no va a haber despedida,
no
que se le ocurra meter nada.
No llega Reynolds, en fin.
Etcétera, etcétera. ¿Cómo acaba todo? Como el Rosario de la Aurora, porque si no, no habría
película. Claro, claro.
Vuelven a aparecer personajes secundarios bastante graciosos de la primera parte. Y ya digo, la vertiente puede ser incluso un poco más hardcore, con temas
tema culero,
rozando los límites. Y yo creo que para la cultura americana y el cine americano, para el cine yankee, rebasando los límites. No sé la clasificación que le habrán dado,
bueno,
pero no me extrañaría que haya rozado la R... Y al final la hayan dejado estrenar en cines porque está detrás la Tolston. Pero si no...
O eso que han hecho una versión recortadita.
No lo sé, la que ha venido aquí, hay de todo. O sea, esto es un pequeño spoiler, que no quiera que se tape los oídos.
Yo no sé si tapármelos o no, porque llevo los cascos puestos, o sea...
O sea, hay monos camellos, pero pequeños simios que se dedican a trapichear con drogas, mafias de diversas procedencias...
Claro, es que...
Puterío, transexuales, bueno, lo que puede haber en Tailandia.
Tailandia,
entonces,
es complicado, es un sitio
aunque
complicado.
Aunque la película empieza en una parte paradisíaca de Tailandia, digamos que la acción gorda transcurre, o sea, la noche de despedida de soltero transcurre en Bangkok.
Vale.
Con
vale,
eso
vale.
Lo digo todo.
Bueno, bueno. En el epicentro del huracán y del
sí, además,
volcán.
Sí, quiero decir, hay algún humor grueso también sacando temas como la pedofilia en Tailandia. O sea,
no se cortan
uh-huh, y en este sentido, pues la película es bastante libre para lo que puede ser una película americana. Eso hay que reconocérselo.
Bueno, bueno.
Entonces, Yo no me lo he pasado mal. Yo me lo he pasado entretenido, debo reconocerlo. Es película para desconectar el cerebro durante hora y media, hora y tres cuartos. Y ya está, y no hay más. O sea, quiero decir...
¿Conviene tomarla, conviene verla habiendo tomado algo o ebrio?
Sí, será más divertida. Pero ¿sí? Quiero decir, es suficientemente divertida para verla sin haber tomado nada, ¿eh?
Vale.
Decir, si alguien quiere acompañarlo con alcohol, sustancias psicotrópicas o...
Vale.
Libre albedrío. Pero bueno, quiero decir, tampoco es una cosa que sea infumable y haga falta...
No, es por
pedo para verla.
Es por acentuar el efecto, más que nada.
Sí. Posiblemente en ese sentido se acentúe.
Vale. Y además, tú la has llegado a ver en versión original también.
Sí. Por suerte, últimamente, excepto algunos, están comportando bastante los pases de prensa y nos lo están dando todo en versión original.
Uh-huh. Bueno, supongo que también aquí es importante para los chistes, porque al fin y al cabo... Supongo que aquí en la versión doblada, como siempre, traducirán los chistes a chascarrillos de por aquí y harán igual, peor
gracia.
Sí, pero
es que incluso durante, casi al final de la película, la persona que se tiene que casar con todo lo que le ha ido aconteciendo en una barca navegando por un río de estos de Bangkok, compone y canta una canción en inglés bastante graciosa. Es impagable escuchar a Jamie Chung con el acento... chino hablando inglés, metiendo erratas en inglés, llamando neglatas a los blancos y bueno, es un poco confuso, pero es divertido. O sea, sí tiene su punto también verla en versión original.
Vale.
Todo y que creo que la primera la vi en versión doblada y el doblaje no estaba mal. No era un doblaje de estos de coger a los cuatro famosetes de turno como los dibujos animados y era un doblaje que era gracioso, ¿eh?
Muy bien.
Bueno.
Pues
pasable, es una película que
queda, sí, tú has hecho un comentario bastante pasable de ella.
Sí, no, es que he salido pues divertido, ¿no? Es la verdad. O sea,
pasa un rato,
está bien.
Está guay, pues yo ahora que fíjate cómo llevamos el programa, que estamos acabando los estrenos ahora. Vale, con el interludio de The Mechanic, pero...
Hemos hecho un estrenos, lo que hemos visto.
Estrenos amplificados. Te lo digo más que nada porque como de tema de estrenos también quería comentar alguna cosilla puntual, datos más que nada, porque ya comentamos la semana pasada el asunto que se llevan entre manos los cines Verdi en Madrid y Barcelona con el rollo de recuperar clásicos, grandes clásicos. Y nada, quería comentar simplemente un minuto de lo que viene a partir del jueves 23, mañana. Y es que, por lo menos en Barcelona, en los Verdi de Barcelona, en la Sala 1, estrenan, entre comillas, reestrenan El Padrino segunda parte en copia restaurada y de alta definición. Que sepáis que se pasa a los horarios de 5:30 de la tarde y 9:10 de la noche. Luego también en Verdi Barcelona, en los Verdi Park, que es las salas pequeñas que tienen los Verdi aquí en Barcelona, en la sala B se proyecta El Gran Dictador del Charles Chaplin, también copia restaurada, y sesiones a las 4:20, a las 7:05 y a las 10. Y en la sala C de los Verdi Park, aquí en Barna también, se sigue manteniendo El Padrino, primera parte, también copia restaurada y alta definición, y en horarios de 6 y de 9:30. O sea que, viendo la disposición de horarios, quien quiera hacer carambola la puede hacer.
Puede empalmar Padrino.
Puede ver El Padrino 1 a las 6 de la tarde y luego pasar a ver El Padrino 2 a las 9:10. Si tiene el culo bien mullido y ha merendado bien o ha comido abundantemente y ha ido al baño entre medio, pues lo puede hacer perfectamente.
Bueno, El Padrino es una de esas sagas en las cuales, si viene la segunda después de la primera, casi que mejor, porque es una de esas sagas, de las pocas sagas, en que la segunda parte supera la primera.
Bueno, habrá quien igual lo hace a la inversa, ve primero la segunda y luego la primera. También se puede hacer.
Que le gustará ver la segunda y ya pasar a la primera, porque
a lo
mejor solo le merece la pena ver la segunda.
Ajá. Simplemente comentar también que el martes, miércoles y jueves no festivos, el precio de las entradas a estas proyecciones vale 5 euritos solamente.
Precio popular.
Sí, así que dejamos este tema de los Verdi ya y yo tengo que hacer como si cojo el teléfono. Vale. Cuéntale algo a la gente, tío.
Pues sí, nos vamos a ir, como hoy estamos de estrenos, nos vamos a ir a un estreno futuro que... Uy, me parece que no nos vamos al estreno futuro, me parece que tenemos aquí a alguien asiduo sin audiencia que ha hecho una llamada y que va a salir en la antena. Tenemos por ahí a un amigo.
Tenemos a un amigo colaborador y un tipo que además siempre que llama pues es muy bien recibida su llamada. Muy buenas tardes.
¿Qué pasa? Buenas tardes.
¿Qué tal, Fernando?
Bien, ¿qué tal, Jordi?
Bien. ¿Tú eres de los que piensa que El Padrino 2 es mejor que El Padrino 1?
Toda la vida.
Ah, bueno.
Toda la vida.
Queda ahí.
Oye, comprobado. Por cierto, ¿has escuchado eso del Verdi que El Gran Dictador la tienen en copia restaurada, la estrenan esta semana el jueves?
Bueno, yo la tengo en Blu-ray original.
Ah, vale, vale, no, te lo digo como fuimos al cine a ver Tiempos Modernos y tal.
La dieron ayer por la tele también, ¿eh?
¿Tiempos Modernos?
No, El Gran Dictador.
Ah, El Gran Dictador, vale, vale.
No, me compré el pack de Chaplin de Blu-ray con Candilejas, el que tú me la pasaste en DVD, pero sí. Es que el pack venía en Blu-ray con Tiempos Modernos y el Gran Dictador y Candilejas.
Uh-huh.
Y estoy a la espera de si salen las siguientes en Blu-ray. Hoy, mira, precisamente me compré en Blu-ray Beautiful. La tenía pedida, que me la sacan bien de precio.
Joder.
Ha salido en Blu-ray y me la he pillado hoy.
Para ver a los famosos chinos araña muertos.
Sí. ¿Qué os iba a decir?
Cuéntanos.
Mañana empiezo ya a leer Juego de Tronos, porque hoy me ha acabado el manuscrito encontrado en Zaragoza. No sé si sabéis algo de esa película, del libro.
Sí, yo la tengo pendiente desde hace mucho tiempo por lo que me toca en cuanto a procedencia, pero no le he podido hincar el diente todavía, tío.
O sea, el libro está muy guapo, ¿eh?
Uh-huh.
El libro es unas mil y una noches, pero muy, muy alocado, muy fantástico, de hace 200 años, el libro.
Sí, de 1800,
es como, sí. Es muy leyendas de Becker y todo este rollo.
Ajá.
No me voy a explicar más, la película no la he visto, la tengo para ver.
Sí, además, la peli es, a pesar de ello, también es de los años 50 o así, ¿no? También
sí,
es viejilla.
Sí, coge, no está completa. Bueno, es las tribulaciones de un tío que tiene que ir de Sierra Morena a Madrid y se encuentra con fantasmas y todo este rollo, ¿sabes?
Sí.
Es muy una historia china de fantasmas.
Pero en ibérico.
En plan castizo. Y lo que estoy viendo, hostia, me lo estoy pasando de puta madre. La cogí la biblioteca, están las tres temporadas completas, supongo que Jordi se acordará. Caída y auge de Reginald Perry.
Sí, hombre.
O sea, que es brutal, ¿eh?
Magistral.
Me lo estoy pasando genial, ¿eh?
Sí, lo que pasa que tenía su punto dramático, ¿eh?
Sí, pero yo me estoy riendo mucho. O sea, es que lo reconozco.
Quien no lo recuerde era el actor este que salía en Los Roper, sí. De casero.
Es que ahora voy loco por ver esto. Esto se hunde, High Tamper.
Sí, señor.
Y no la encuentro. La encuentro en castellano, pero claro, yo la quiero ver subtitulada en inglés.
Uh-huh.
Y estoy, me voy a ver Snack y se me la pillo. O sea, porque me acuerdo de esa serie que me lo pasaba muy bien. Y Reginald Perry la tenía así, pero es que me lo estoy pasando pipa, tío.
Estas series eran todas serie. De la BBC, ¿no?
Sí, aparte es que, bueno, humor inglés, este cínico y tal y cual, pues es que, no sé, me la cogí así, digo, el tema, al principio, digo, bueno, es la caída, está muy bien, digo, la hoja ahora que se va a transformar, pero no quiero hablar de ella, nada, supongo que a la gente que quiera, pues, que la vea, que quiera descubrir algo antiguo pero diferente, otro tipo de series, yo creo que se lo pasará muy bien. Y ahora estoy esperando porque estamos el Diego y yo liados jugando. He jugado al juego de Alicia, este nuevo Gore.
Uh-huh.
¿Habéis oído hablar de él?
Sí. Alicia, en el libro incluso lo pusieron y tal.
Está muy guapo. El juego, ¿eh? Yo me lo cogí en plan mala hostia. Uh-huh. Y me lo está pasando muy bien con el juego. O sea,
es un juego que ya es secuela. Ha habido varias partes de este juego ya.
¿Ah, sí?
Sí. Eso ponían en el libro, que es un juego que ya ha habido otras partes de este juego.
Ah, no sé, se ve que lo hace es como, se llama McGill o algo así, que es un... Como el Peter Molyneux hace Fable o la Jade Raymond hace los Splinter Cell, que es un programador muy famoso, que no sé quién coño es, pero es un juego de American McGill o algo así, ¿sabes? Y me metí a mirar por internet y se ve que es una eminencia en los juegos, no sé qué pollas. Pero bueno, que el juego me lo he cogido así, en plataformas puro y duro, muy chungo, pero la estética es muy pesadilla de Navidad... Muy Tim Burton, ¿sabes?
Uh-huh.
Con niños ostras y cosas de estas así, ¿sabes? Que le van a los góticos de Pueblo Nuevo y todo este rollo, ¿sabes?
Ya ves.
Me vuelve loco este juego. Y bueno, me lo estoy pasando bastante bien.
Mira, te voy a hacer una consulta. Espera. Te quiero hacer una consulta súper friki.
Dime.
¿A ti te suena un director español que se llama Ramón Fernández?
Ahora me pillas fuera de juego, mira.
Que hizo, no, es por curiosidad, es que mi madre me pide a veces también películas y le busqué dos películas que ella quería ver porque había visto hace muchos años y curiosamente son dos películas separadas en el tiempo, 10 años, una es del 61 y otra del 71, son películas que nosotros de niños vimos en casa con ella y son de este director.
¿Cuáles son?
Escucha, la del año 61 es un clásico de la época franquista que se llamaba Margarita se llama mi amor. que es una canción de que tenía su tonadilla, que sonó mucho en la época, pues esto, franquista, que todos los soldados cantaban la de Margarita se llama mi amor.
Esto suena a cine de barrio un
sí,
poco,
sí.
¿No?
Una chica, 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 boom. Bueno, pues esta era la película. Y curiosamente me pidió otra película que no tenía nada que ver en su trama, que se llama El Cristo del Océano,
wow,
del año 71, que va de un pueblo de pescadores en que un chaval, bueno, pues es un, creo que de Galicia, y viene la galerna y es súper peligrosa cuando están faenando porque se lleva barcos. Entonces un chaval jovencito, tipo Marcelino Panivino, su padre sale a faenar, viene la galerna y el padre muere. Entonces cuando amaina la galerna, creo que llega un trozo del barco de su padre y llega un crucifijo, un Jesucristo enorme. Y entonces él rescata a este Cristo y creo que lo pone en una cueva. Y entonces a la vez aparece una especie de ermitaño con barba y con melenas por la playa,
sí,
y empieza a tener relación con el niño.
Va a arrasar esto.
O sea, imagínate,
sí, sí,
el tema de la película. Y entonces me pareció muy curioso porque, bueno, o sea...
Pero esto me suena mucho rollo Cifesa, ¿eh?
Vete a saber, o sea, es que no, sí, tengo ni puta idea.
La productora de Juan de Orduña, que hacían todas esas películas.
¿Tú tienes, ¿sabes?, ahí El Cristo del Océano?
Tengo aquí El Cristo del Océano y lo que me acabo de...
¿Es Ramón Fernández?
De enterar,
¿no?
Es Ramón Fernández, pero Ramón Fernández hizo también otra más famosa, que es Cateto a Babor.
Ah, mira.
Que
mira,
esta es muy famosa ya, esta la he visto hasta yo.
Sí, no sé si... Bueno, pues... En la época de los 50, que estaba,
sí, sí,
la,
o sea,
Bautista y todas estas...
Sí, que ensalzaban la patria y el ejército,
sí,
y,
no, no,
y
tiene,
el servicio militar.
Tiene todos
cosas.
Los trazos de director franquista, pero por eso este cambio en el año 71 de película un poco así localista en la costa gallega de pescadores y
bueno,
tal...
Bueno, aquí en esta ficha donde la he encontrado yo, El Cristo del Océano, lo etiquetan como drama religioso.
Sí, 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 es que es eso.
Yo tengo que
es
hacer
eso.
Una consulta a ti, Jordi.
Dime, dime.
El Dungeon Siege, ¿qué tal está este juego que ha salido nuevo?
Acaba de salir, no lo sé.
Pero esto es de mazmorras, rollo diablo, ¿no?
Sí, es un cooperativo, es... para que nos entendamos, es un poco más Dragon Age que no Oblivion.
Vale, un Baldur's Gate, una cosa así.
Sí,
¿no?
Exacto, vale, exacto.
De mazmorra va, mazmorra viene, ¿no?
Tiene exteriores, ¿eh? No te pienses que es solo Dungeon, ¿eh?
Ah, vale.
Tiene exteriores. Lo que pasa es que quiero decir, llevas party. Es más como el Dragon Age en cuanto llevas varios personajes y no llevas solo un personaje como puede ser los juegos tipo Ryzen.
Me recuerda mucho a un Gauntlet.
¿A un Gauntlet?
Sí, ¿te acuerdas del Gauntlet?
Sí, hombre, yo no he visto todavía la pinta que tiene este Dungeons 3 porque ha salido hace nada. Pero los anteriores no eran tipo Gauntlet para nada, ¿eh?
No digo Gauntlet en plan de que llevas un mago, el guerrero.
Eso sí, 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 pero esas son las...
Bueno, eso es Gauntlet, ¿sabes?
Esas son las parties típicas, o sea, todos, sí, los juegos antiguos que venían de Dungeons and Dragons, los Advanced Dungeons and Dragons, todos, sí, estos juegos, eran la party, pues prácticamente todos llevabas el guerrero, el ladrón, el clérigo y el mago. Entonces cada uno tenía su función. Pues ¿qué tenías? Al ladrón lo tenías para abrir cerraduras y quitar trampas, al guerrero para machacar en plan tanque, al clérigo para curar al grupo y al mago pues para las bolas de fuego y la magia. Si es que es la composición clásica de la partida rol.
Vale, sí, porque lo he visto hoy por ahí. Digo, bueno, esto le tengo que preguntar a Jordi a ver qué tal.
Luego todo va aderezado ya con elfos y flechas y cosas de esas, pero
vale.
Esas han sido variaciones. Ya han salido druidas que tenían entre magia y salación y bueno, en fin,
vale.
Mezclas de clases las que quieras.
Pues yo un día pasaré por casa a verte, que tengo, ¿vale?
Vale, pasaré cuando quieras.
Y estoy ya, bueno, tengo ya, digo que está liado jugando al Borderlands y ya estamos esperando porque hemos decidido que cuando esté de Transformers vamos a ir a ver la IMAX 3D.
¿Sí?
Sí, queremos ver la IMAX 3D.
Nosotros nos confesamos pecadores, Javi y yo, porque no hemos visto ninguna de las dos anteriores, ¿eh?
No, a mí me gustan mucho, ¿eh?
¿De qué me estás hablando?
De Transformers.
Fernando, yo voy a intentar hacer un esfuerzo, que vale, que no sé si
Mira,
lo podré
yo
realizar.
Yo te voy a decir una cosa, para mí, y si cuando escuche el programa que lo ponga en el libro de... iba a decir libro de familia.
Hombre, bueno, es un libro de familia.
Sí, familia sin audiencia.
Para mí Transformers, visualmente, yo son los mejores efectos especiales hasta la época que he visto en el cine. O sea, son reales los robots. O sea,
he subido tu volumen para que se escuche bien esta frase.
No. O sea, miradla. O sea, la película, yo lo digo, los efectos especiales de Transformers, yo para mi opinión, todavía no han sido superados en el cine. Y te estoy hablando ya de Transformers 1.
Sí, y eso
es 2007.
Y eso nos lo juras por Optimus Prime, ¿no?
Sí, sí. Te lo juro, tío. Yo he flipado. O sea,
te lo juro por la chapa de Optimus.
Que luego la película sea buena o mala, que a mí me entretuvo.
Uh-huh.
La primera, la segunda me gusta más que la primera. La encuentro más espectacular. Bueno, es que es espectacular. pero son muy divertidas, a mí me molan mucho.
Yo, bueno, yo, Fernando, ya te digo, o sea, si la agenda me da de sí, intentaré, porque como se estrena la semana que viene, pues evidentemente lo tendré que tener visionado para el próximo programa. Si consigo ver la 1 y la 2, veré la 3 también, te lo prometo.
Yo, es mi opinión, ¿eh? O sea, sí, déjate, sí, sí. Porque yo no soy, yo nunca he sido Transformers, ¿eh? Ni pequeñito.
No, yo tampoco, por eso
no
también.
Ni un muñequito, ¿eh? Ni nada, ¿eh? No, ni un cómic, ni un muñequito.
No, no, mira, yo tampoco, por eso también estoy, no sé, no he acabado de pillarle el rollo.
Yo me lo pasé, pero es la repanocha. Y visualmente, ¿qué quieres que te diga?
Yo desgraciadamente, debo decir que para mí los robots murieron con Mazinger Z. Transformers quedó completamente al margen. Que por cierto, que te digo una cosa, con la tecnología que hacen ahora Transformers, tú imagínate si les diera por hacer un Mazinger Z y unos brutos mecánicos con esa tecnología.
Sí, sería brutal.
Podríamos tener ahí.
Bueno, ya estarán pensando en ello.
Madre mía.
Los japoneses.
Bueno, yo mañana ya festival. Empieza Juego de Tronos, la segunda parte a leer. A ver.
Choque de Reyes.
Vale, Clash, entre caña Clash y cuando Kings. Acabe Javi hacemos el change, ¿vale?
Vale, vale.
Y te vas a estar en la biblioteca.
O sea que tú empiezas por la página 1 mañana mismo. Vale, vale, vale.
Mañana empiezo.
Muy bien, yo es que voy por la 600.
Vale.
Pero lo vas a disfrutar, ¿eh, chaval?
Sí, no. Y sobre todo cuando empiece el aeropuerto y supongo para que, como ya me queda poquito para el crucero, para el crucerito me llevaré el que tú te acabes.
Muy bien. ¿Para qué fecha te vas tú para los mares del sur?
Me voy el 18, el mes que viene.
18 de julio, vale.
Claro, por eso tengo que pasar a ver a Jordi a ver si te queda, si no tienes una maletilla por ahí para no comprarme una, ¿sabes?
Una maletilla. Siempre, sí, ya te lo dije, tengo una maleta grande.
Vale, sí, no, a partir de ahí te pasaré a ver. Del 18 me voy ya, Francia, Italia, Grecia, Turquía.
Joder, oye, ¿cómo te cuidas?
Una cosa, ¿quieres hacer alguna recomendación de cosas que hayas visto? ¿Alguna película de esas malas que quieras vender la moto?
No le pinches, hombre.
Te voy a decir una cosa, no he estado viendo películas malas, ¿eh? Está viendo... bueno, sí, he visto una película muy mala, pero el director es John Carpenter, la última de Ward. ¿Qué puedo decir de ello? Es que es John Carpenter, pero la película yo creo que está acabado, ¿eh?
Sí, el Wes Craven también está acabado.
Sí, no, nosotros pero, ya hablamos de la última de Wes Craven, pero no, pero claro, es que tienes razón aquí, Fernando, porque lo que ha sido Carpenter no lo ha sido Wes Craven en la vida.
No.
Yo creo que esto será una película de encargo porque Carpenter tiene un nombre que yo creo que no le era necesario hacer esta película. Yo me quedo, no voy a
decir. Sí, pero ¿tú viste el capítulo de Cigarette Burns?
Es muy guapo.
Es que está de puta madre y está hecho hace 4 años. O sea, que no es que el tío esté acabado. Yo no lo entiendo así.
No, digo acabado, a lo mejor se me ha ido un poco la olla porque le tengo mucho respeto a Carpenter, ¿no? Porque a mí me ha dado grandes
películas. Pero yo es que lo veo capaz todavía de hacer grandes cosas. Yo no creo que ese hombre esté acabado, ni mucho menos.
Mea culpa, pido disculpas y más con él porque yo creo que se me ha ido la olla, ¿sabes? Pero es que... no. La diferencia es que tú has visto la película y yo...
Bueno, no, evidentemente tú. Yo The Ward no te la voy a juzgar porque todavía no la he visto. Pero...
míratela.
¿Sí?
Sí.
Pero no hay por dónde cogerla.
No te voy a decir ni de qué va. Bueno, sí.
A ver...
la chica de Furia Ciega, la chica de esta de Furia Infernal, la de Nicolas Cage...
Sí.
Era protagonista.
Bueno, pero eso que...
No, que te digo, no tiene nada que ver, porque mira, está muy buena, está cañón.
Sí, por cierto...
Es un rollo psicológico, tal y cual, ya verás, de psiquiátrico y tal y cual. Bueno, no te digo nada, míratela.
Te voy a hacer... Quiero un baremo. Fantasmas de Marte, de Word. ¿Cuál está por encima?
Fantasmas de Marte me gustó mucho.
Hostia puta, tío. Bueno, es que con eso ya me estás tirando por tierra todo.
A mí Fantasmas de Marte me moló mucho.
Hostia, es un pestiño, mucho cuidado, tío.
Yo me lo pasé muy bien con esa película.
Bueno, en fin.
La gente la pone a parir y tal igual, pero bueno, es que yo me lo pasé
pues bien. Entonces ahora ya tu criterio sobre The Wall me sirve pues poquito, ¿eh?
Bueno, tú míratela.
Vale.
Tú míratela. Luego he visto la de... Bueno, lo que pasa es que ahora me ha dado la venada y estoy repasando cosas, bueno, de Lucio Fulci y Mario Bava.
Joder.
Recomiendo, no, cuidado, ¿eh? De Mario Bava, Operación Paura, ¿eh? Qué guapa, ¿eh? No la había visto yo, me la pasó el otro día un colega.
Operación Paura sería Operación Miedo, ¿no? De alguna manera.
Sí, sí, así en plan gótica y tal y cual, muy guapa, ¿eh?
¿Y de qué año debe ser eso? ¿Del 70 y pico, del 80 y algo?
No, un poquito más vieja.
¿70 y algo?
Me dejó esta y bueno, volví a revisar La Máscara del Demonio, porque todo el mundo tiene la entrada. Está bien, pero tampoco es para tanto, pero es una película muy icono, ¿no? Del momento, de Mario Bava, pero Operación Paura también la recomiendo. Y tampoco voy a decir de qué va.
Vale.
Porque os va a sorprender, ¿ves?
Ahí.
Eso, cuando las películas me molan, no las quiero destripar.
Muy bien.
O sea, bueno, y luego la dejaré para otro día. Tengo una de Steven Seagal, Mercenari, que es impresionante. Los 10 minutos primero, los 10 primeros minutos, todo destrozado con un helicóptero. O sea, Salvados de los Reyes queda poco, pero ya hablaremos de esta película. Os voy a dejar porque, bueno, tenéis que acabar el programa. ¿Qué hora
sí,
es ya?
Sí, sí, se nos va.
Ahora acabaremos. Oye, cuando vendes a Steven Seagal, es que de verdad las vendidas de motos son impresionantes.
Eres un crack, ¿eh? Vendiendo a Steven. O
sea, mira, por ejemplo, rápidamente, Mercenari. Te puedo decir que el principio, los 10 primeros minutos, hasta yo me sorprendí. Digo, hostia, se han dejado de pasta. Porque está en medio de un conflicto bélico y los decorados, o sea, son... El pianista se queda corto.
Madre mía.
Cuando sabes el Berlín destrozado y tal y cual, y hay una escena de con un helicóptero, con un Apache de esos, destrozando una ciudad, que te cagas. Luego, voy a reconocer, llega a la ciudad porque él ha hecho su misión y tiene que ayudar a un coleguita. Ahí ya es todo de kung fu. Pero solo por ver Mercenari, ver los primeros 15 minutos, un despliegue, unos de medios, de decorados, en plan conflicto real, que yo hacía tiempo que no veía un conflicto tan bien rodado de guerra como el de Mercenari.
Madre mía. Oye, por cierto, ¿te has visto ya X-Men First Class o qué?
No, porque no la encuentro subtitulada, la encuentro subtitulada, pero con muy mala calidad.
Pues ves al cine.
Hombre, alguna vez hay que ir al cine. Claro. Esta merece la pena, en el cine.
Tiene preferencia Transformers, pero bueno, irá a ver.
Yo, mira, sin haber visto ninguna de las de Transformers y tampoco es de Transformers 3, te digo yo que X-Men First Class seguro que es mejor.
Pues estaba a punto de decirle al Diego de ir al cine a verla, pero mira, la estaba dando en inglés, pero es que la da en castellano. Estaba el Diego aquí y está a punto de decir, vamos a ver X-Men.
Yo creo que en Barcelona seguro que hay alguna sala en que está doblada.
Icaria seguro que está.
Icaria.
Y merece la pena verla en original, tío,
si esta vez. Digo, no vamos.
Muy bien.
Porque mañana saldré tarde a trabajar porque me voy a San Juan. Oye, pasa la ITV del taxi. Uf, vaya coñazo, ¿sabes?
Bueno, ya la tienes pasada.
Sí, la tengo pasada, pero es durilla.
¿Qué es, bueno, es anual?
Sí, pero tengo que hacer la de mecánica y luego la de corporación, la del área, que te miran todo el coche, de arriba abajo, esté limpio, tal y cual.
Transporte taxi, público, tío.
Es lo que tiene.
Sí, pero bueno. A lo mejor, bueno, mañana voy a empezar a trabajar tarde, a lo mejor me voy a ver a... Se voy a decir ahora, a ver si le apetece. Bueno, chicos, os voy a dejar que despide ese programa.
Muy bien,
caballero.
Jordi, te llamaré, ¿vale?
Venga.
Venga, Javi.
Ah, cuídate, tío. Le meteré más caña que tú. Chao.
Adiós.
Bueno, pues ahí queda esa llamada con Fernando, esas recomendaciones, esos comentarios, y que se nos han succionado prácticamente pues lo que nos quedaba de programa. No sé qué estabas diciendo cuando ha entrado la llamada, pero va a tener que ser para otro día, tío.
Sí, bueno, voy a poner los dientes largos porque es un estreno futuro, es un estreno que vendrá
el mes de julio, ¿no?
El 22 creo. De julio, es la película Templario. Ironclad es el nombre
también,
en versión original.
Traducción de puta madre,
sí, como siempre. Y entonces, bueno, pues que ya la hemos visto y la íbamos a comentar, pero...
Porque además, si la vamos a comentar es porque tiene un cierto interés también, hay que decirlo,
Sin entrar en detalles, vamos a decir que puede seguir un poquito, en cuanto a crudeza, ambientación y tal, la senda de Black Death. Y ahí lo vamos a dejar.
Sí, y además, pues como tenemos todos en la memoria fresca con las ferias medievales a las que estamos asistiendo en series de televisión también, pues podemos encontrar paralelismos entre series de televisión y pelis en el cine.
De hecho, de eso hablaremos. Ha quedado pendiente ese capítulo 10 para la semana que viene, a lo mejor es un buen complemento.
Vale, y si yo puedo, pues también me veré 12 Transformers, a ver si tengo huevos de poderlo hacer. Bueno, lo dicho, Peñota, la semana que viene todo eso y alguna cosa más que se nos ocurra.
Venga, adiós.
Chao.